Bien, tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes acá. Un gran saludo a todos los radioyentes que nos escuchan desde Radio Bocina. Y bien, vamos a iniciar este espacio que lo hemos denominado el Plan 3000 ayer y hoy. Es un coloquio totalmente participativo. Hemos querido no invitar a gente que está haciendo campaña para hablar del Plan 3000, para hablar de Santa Cruz, sino más bien invitar a gente que trabaja día a día en esta ciudadela, que ha sido parte y es emblema básicamente este desarrollo que se tiene dentro de este espacio territorial de más de 300.000 habitantes que participan, trabajan, tratan de generar convivencias dignas incluso, y eso de alguna manera hace de que nosotros y nosotras podamos sentirnos orgullosos siendo plandinos, siendo parte de este espacio. Y tengo el gusto y el honor de invitar a los invitados que están aquí presentes. Una de ellas es una amiga de la casa que la conocemos hace muchos años atrás, una señora que muy valerosa, que a partir de su emprendimiento ha podido trascender no solo en el Plan 3000, sino a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional con lo que hace, con las prendas que promueve, que es la empresa Patra. Amelia Solórzano, tenga usted muy buenas tardes. Es un gusto tenerla en San Isidro. Siempre es un gusto, en realidad, encontrarse con usted en la calle o en cualquier lugar para poder hablar tanto de la vida como de los problemas que atraviesa nuestra ciudad. Y usted tiene muchas cosas interesantes que plantear. Tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Realmente muy agradecida por la invitación. Yo, si bien tengo también la empresa acá en el Plan 3000 y yo vivo en el Plan 3000, entonces podría decir que soy parte de lo bueno, lo malo y todo lo que nos pasa a todos los plandinos, como usted nos llama. Entonces, la verdad, desde donde pueda, también va a ser un gusto poder aportar y poder conversar, intercambiar ideas y poder hacer, tal vez, escuchar, ¿no?, nuestra voz a través de esta entrevista o de este coloquio que vamos a tener.
Correcto, muchas gracias, Amelia. Y también aquí a mi lado izquierdo tengo a una joven emprendedora, una joven que ha destacado desde colegio. Yo la conozco también hace varios años atrás. Ella es Benazir Peña, quien fue parte de un proyecto de investigación participativa en el Plan 3000, del proyecto Quiénes Somos, que justamente fue liderada también por comunidades educativas Hombres Nuevos, como el Centro San Isidro. Y creo que fue un proyecto que dio un hito muy importante a la revalorización de la participación proactiva y el ser joven en sus territorios en el Plan 3000. Benazir, es un gusto siempre tenerte con nosotros y buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, igualmente muchas gracias, otra vez aquí en mi casa, San Isidro. Y bueno, como dijiste, Quiénes Somos fue un proyecto muy bueno que se hizo en coordinación contigo y con Hombres Nuevos. Fue una oportunidad muy bella que tuvimos para poder buscar nuestra identidad desde donde vivimos, ¿no?, que es esta bella ciudadela de Andrés Ibáñez.
Bien. Y bueno, quiero ahora mismo, ya como estoy como básicamente locutor de radio, también mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando por radio.radiobocina.com. Invito a toda la gente que está tuiteando que pueda utilizar el hashtag Plan3000 coloquio, así que en sintonía con nosotros. Hay un saludo también aquí a los amigos de Reacción que siempre nos visitan, siempre son de la casa, a los periodistas virtuales que están también presentes acá y a jóvenes que se han dado cita del proyecto Quiénes Somos, que también son amigos y parte de la familia. Bien. Y los niños también, acá hay un grupo de niños también que siempre participan, no los voy a nombrar a ellos porque no me acuerdo su nombre de completo, pero un saludo a todos ellos. Bien, vamos a continuar, voy a seguir presentando a los invitados de esta tarde. Tenemos también al señor Juan Antonio Román, que él es presidente del Barrio Unión y también ahora mismo es director del control social del distrito 8, no sé si es así el cargo. Sin embargo, tengo buena referencia de este señor Román, puesto que ha sido uno de los fundadores y pioneros de esta ciudadela. Él ha visto básicamente todos los desafíos que ha atravesado desde el 83 hasta nuestros días y considero de que es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha sapiencia, que ha vivido y ha palpado justamente ese desarrollo tan duro que ha sufrido y que ha tenido esta ciudadela. Muy buenas tardes, don Juan Ramón.
señor periodista, muy buenas tardes. Y a todos los jóvenes presentes aquí, y a Pastor Brito, a la señora Amelia Solorzano, a esta linda niña que tenemos aquí. Y esto es bueno, que hacer esto, porque tiene que haber, digamos, intercambio de conocimiento para sí mismo solucionar muchos problemas, porque los problemas y los obstáculos siempre existen. Y eso hay que tratar de pasarlo los obstáculos y sanearlo los problemas. En la vida sin problemas no tiene sentido. Pero nosotros como ciudadanos, como jóvenes y como hombres mayor, tenemos que solucionar los problemas, porque nuestra ciudadela es tan grande, tan hermosa, tan linda, pero mal organizada, porque nos falta mucha organización. Y desde el hogar, los padres tienen que educar a sus hijos para que tengan principios, para que tengan valores. Porque un hogar sin principios, una persona sin principios, no tiene valores. Así es nuestra ciudadela. Si también no nos organizamos, no tiene principios nuestra ciudadela, se llena de basura por todas partes y vivimos en un chiquero y todos decimos que está bien, pero no está bien el Plan 3000. Estamos viviendo precariamente y mirando. A veces los culpables somos los ciudadanos, los culpables somos el pueblo, porque ¿quién hace pueblo? Cada uno de nosotros. ¿Quién hace ciudad? Cada uno de nosotros. Por eso yo les digo, señores periodistas, y les digo, señores jóvenes y todos los presentes, sepamos vivir, sepamos tener valores para vivir mejor.
Bien, muchas gracias, don Juan. Y vamos a presentar también a nuestro cuarto invitado. Él es José Carlos Brito. Él es pastor y misionero de una iglesia evangélica y que también ha sido parte de una continuidad de desarrollo que ha tenido también el Plan 3000, porque sepamos bien de que el Plan 3000 ha estado gestado y ha tenido su desarrollo a partir de las iglesias, básicamente, ¿no? El caso de Hombres Nuevos, el caso de las iglesias evangélicas que han contribuido de manera positiva, incluso en los momentos de desgracia. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es una alegría poder estar acá compartiendo con ustedes, con esa juventud emprendedora que lo vemos aquí. Y como tú decías, Dios nos ha permitido, ya esos 22 años, vivir en Bolivia. Tengo mis tres hijos, el mayor tiene 19 años, nacidos todos acá. Y acompañar el crecimiento y de alguna manera colaborar en el desarrollo también de la ciudad de Andrés Ibáñez. Don Antonio nos conoce de cerca y en la iglesia fue prácticamente donde se comenzó el primer tanque de agua potable, ¿no? En la ciudad de Andrés Ibáñez, ahí en el barrio 18 de marzo, mayormente en la Manzana 15, en la UV150. Damos gracias a Dios también porque en esta época, el que me antecedió en el año 81 al 83 y hasta el 1990, el pastor Enesilo contribuyó trayendo lo que es el proyecto del Colegio Buenas Nuevas, una clínica que fue la primera clínica conocida como la clínica del Buen Samaritano. En la época de la catástrofe de 83, hubo mucha mortandad cuando vinieron las familias, ¿no? Las 3.000 familias ahí al Plan 3.000. Y Dios puso en el corazón de él contribuir de una manera social, porque yo creo que la iglesia tiene que ser sal y luz en la sociedad, Juan Pablo. Y para eso estamos. Actualmente tenemos un proyecto infantil, al cual don Antonio también lo conoce, con más de 520 niños, a los cuales buscamos ayudarle un poco de la alimentación, algunos adolescentes buscándoles algún curso básico, técnico, para que ellos vayan desarrollando. Y comentaba con la señora Celia, que es una emprendedora, mujer gigante, acá en la zona del Plan 3000, también que ve el desarrollo de esta ciudadela, ¿no? Que haya industria, que haya un mayor comercio, mayor formación, pilares fuertes como la educación en todos los niveles. Y me alegra por ustedes que están recabando, buscando, trayendo la historia y buscando dar un mejor horizonte a toda nuestra juventud de la Gran Plan 3000.
Bien, muchas gracias. Ellos son nuestros cuatro invitados de esta tarde y vamos a iniciar pues con la metodología de este coloquio. La intención es poder hablar sobre el antes y la proyección y la perspectiva que tenemos respecto al Plan 3000. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pueda hablarnos a partir de los conocimientos que tiene y sobre las acciones que ustedes generan por ejemplo, en el tema juventud, el tema empresarial, el tema quizás educación, podríamos ver con Juan, y el tema ciudadano con don Ramón. Entonces, iniciemos pues con la señora Amelia. Amelia, ¿cómo usted ha visto el Plan 3000 desde su llegada al mismo en cuanto al tema emprendedor, en cuanto al tema de desarrollo productivo? ¿Usted cree que hay perspectivas? Estábamos leyendo justamente el periódico El Deber y usted indagó cosas muy interesantes desde un campo ferial. Nos gustaría que por favor pueda compartirnos cuál es su experiencia y las proyecciones, las perspectivas que tiene, o las propuestas básicamente, que podría usted engendrar incluso a los propios candidatos actuales. Tenemos, por favor, no más de 5 minutos para poder expresarnos, ¿sí?
Con el transcurso de los años se ha visto, ¿no?, de que han ido surgiendo mucho más emprendedores en la zona. También hay la figura de que hay algunos emprendedores que no salen a la luz, pero están ahí, ¿no?, trabajando, generando empleo. Pero también hay la parte positiva, que ahora ya hay muchas empresas que se animan a decir: sí, nosotros trabajamos en el Plan 3000, nosotros generamos. Y es el caso de nuestra empresa, ¿no?, que siempre hemos querido dar la noticia, se podría decir, la noticia desde la parte positiva, ¿no?, del Plan 3000, donde hay gente muy emprendedora, gente trabajadora que hace bien las cosas. Un poco también ya lo que habíamos hablado ayer, adelantándonos un poco, a raíz de eso, digamos, de haber de habernos dado cuenta de que somos muchas empresas que habemos en la zona, entonces en algunas reuniones que tuvimos nació la idea, ¿no?, de que creo que lo ideal y creo que positivo para todo el Plan 3000 sería que pudiéramos tener un parque industrial liviano dentro de la ciudadela. ¿Por qué? Porque somos más de 300.000 personas que vivimos acá y necesitamos esos empleos para así no tener que estar yendo hasta a lugares de trabajo alejados, ni tener que estar haciendo travesías, tener acá ese parque industrial liviano. Entonces, realmente me parece que este tipo de conversaciones son importantes porque podemos ver diferentes puntos de vista donde tal vez podamos incluso trabajar y aunar fuerzas y hacer de que algunas cosas que veamos que realmente se pueden lograr, podamos hacer fuerza conjunta para lograrlo, ¿no?
Tiene más tiempo, Amelia. Pero ahí me gustaría preguntarle también, en este parque industrial liviano que usted más o menos visiona, ¿Qué tipo de empresas participarían? ¿Qué rubros?
Bueno, como el nombre es Parque Industrial Liviano, entonces serían prácticamente pequeñas y medianas empresas y tendrían que, o sea, todo lo que es el rubro industrial, ¿no? No necesariamente, me imagino, porque en el Plan 3000 hay muchísimas empresas de confecciones y textileras.
Las textileras son
entonces me imagino,
¿no?,
que van a ser digamos gran parte de los que estarían componiendo este parque industrial, pero también hay muchas otras empresas de todo tipo, ¿no?, de madera, metalmecánica, y tantas otras empresas que podrían ser parte, ¿no? Pero acá hay que destacar o que nada va a ser posible sin el apoyo de las autoridades, ¿no? Porque necesitamos un terreno de dimensiones grandes para poder hacer realidad y necesitamos el apoyo. Nosotros tenemos las ideas y tenemos la voluntad de querer hacerlo y de querer trabajar con las autoridades para que este proyecto se concrete, pero también las autoridades tienen que tener la predisposición de poder brindarnos el lugar y las condiciones para que esto se haga realidad y tomando en cuenta que va a ser algo muy positivo para la zona, ¿no?
Correcto, muchas gracias, Amelia. Considero de que esa ha sido una de las propuestas mucho más elocuentes en cuanto a las demandas del Plan 3000, que se listó unas 10, lo hizo el deber el día de ayer, invitando también a personajes ciudadanos que aportan y contribuyen a esta ciudadela. Y particularmente enfatizo de que esa propuesta vale la pena poderla tomar en cuenta y que los políticos mismos la tomen en cuenta como parte de una política pública en fomento a los emprendimientos, al empresariado cruceño, plandino en este caso, ¿no? Bien, vamos a continuar con don Juan Antonio Román. Nos gustaría que, por favor, lo mismo, usted pueda compartirnos cuál es su antecedente o la historia que ha visto del Plan 3000, y la evolución de los mismos en cuanto a organización ciudadana, juntas vecinales, el tema del comité de vigilancia, la subalcaldía. ¿Cómo ha visto todo ese proceso a lo largo de este tiempo? Aquí quiero dar algún antecedente también. Desde el 83, cuando se crea el barrio Unión, por ejemplo, donde está la campana, para convocar a todos los vecinos a reunión, la gente tocaba la campana y todos acudían a la reunión porque habían problemas comunes que tenían que solucionarlos de manera colectiva, y todos participaban y todos demandaban, y prácticamente el Plan 3000 creció y se desarrolló a partir del esfuerzo propio de los mismos vecinos. Por favor.
Es verdad. Más antes, ustedes saben que cuando recién está comenzando un barrio o una comunidad a formarse, hay bastantes necesidades y hay bastante unidad. Cuando se hace un llamado del dirigente, hace un llamado, moros y cristianos están reunidos para trabajar en conjunto, porque no habían los servicios básicos. No había luz, no había agua, no había teléfono, no había iglesia, no había nada. Sin embargo, ahora tenemos todos los servicios básicos y a veces mucha gente, muchos ciudadanos, muchos vecinos, no nos interesa ni la forma ni cómo vivimos. Y más antes nos cuidábamos unos a otros, porque cuando se está comenzando a hacer un pueblo o una comunidad, uno se conoce, porque hay intercambio de conocimiento, intercambio de ideas, se reúnen las ideas para hacer las cosas, pero sin embargo ahora más se preocupan en sus negocios, que no les importa ni de sus hijos, ni de su familia. Por último, alquilan casa y las abandonan y queda por cuenta de los inquilinos, y los inquilinos lo único que hacen es sacar de la puerta las bolsas de basura y botarla a la calle. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. Los mercados, los gremialistas deben tener sus propios mercados, no en las avenidas públicas. Entonces, ahí también eso es inseguridad ciudadana. Porque fíjese usted un ejemplo, la rotonda es un asco, donde ahí hay queso, hay pan, hay carne, una mosca infectada que asiente a esa pudrición y asiente en el queso, a veces uno compra y se la lleva la enfermedad a la casa. Y a veces uno no sabe de qué se enferma. Y usted sabe que enfermarse cuesta un dineral. No es fácil enfermarse. Así que, entonces, todas esas cosas hemos perdido los principios. Ahora los jóvenes, también pintan las paredes, hacen lo que le da la gana. Oiga, piensan que eso es bonito. A veces uno quiere arreglarla, su casita, pintarla, que se vea una ciudad modelo, pero sin embargo le ponen la bola 8, la bola 9, la bola 15, la bola coluda. Y eso está malo. Está malo. Ahí hay mala referencia de la juventud, donde la juventud es lo más bonito, lo más bello de su vida, de uno, donde uno tiene que mirar para todos los lados para no tropezarse y caerse, porque la juventud es curiosa, la juventud es altanera, y si no se compone la juventud, uno no tiene dirección, a veces el joven llega a no valer nada, hasta en viejo.
Y bueno, continuando, por favor, ¿qué espera? O sea, la proyección, le pregunté sobre cómo ha sido la organización y cómo es la organización actualmente, el tema de juntas vecinales, tema de comité de vigilancia, los barrios, las UBs, cómo funciona esta organización, sí, en el Plan 3000.
Usted sabe que esto es cívico.
Su alcaldía.
Las organizaciones de las juntas vecinales cívicas. Nosotros somos los que pedimos para que haya mejoramiento en nuestros barrios. Trajinamos. A veces el vecino no les interesa, no acompaña a sus dirigentes, y es una necesidad que tenemos. Por decir así, tenemos necesidad de hacer pasarela para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestra familia pasen de una avenida a otra. No tenemos pasarela. Más nos interesa, digamos, cuidar los fierros, los autos, los camiones que tengan pavimento, pero nuestra vida como ciudadana no la cuidamos el ciudadano peatón. Y la vida hay que cuidarla, no hay que desperdiciarla.
¿Y funciona la organización de juntas vecinales?
Sí, funciona, pero es peleando, es luchando para tener las cosas. Porque en esta vida no nada es gratis y no es sencillo. Todo en esta vida es una lucha para lograr obtener y tener. Ahora, por decir así, con las autoridades, que tienen que mirar las autoridades nomás cómo vivimos con los gremialistas en las calles, esos basurales, debemos trabajar en conjunto, en coordinación, para que ellos tengan dónde irse, que nos sirvan debidamente como personas dignas. Si usted ve la sociedad del Plan 3000, no todos somos ignorantes, no todos somos salvajes. Hay ingenieros, hay médicos, hay de toda clase social y profesionales, y eso es lo que tenemos que mirar. Usted dice que el Plan 3000 es una comunidad o un distrito pobre. Es mentira, porque el que menos tiene es una vagoneta de 7.000, 8.000 o $15.000. Aquí no hay pobreza. Fíjese usted los gremialistas que bajan sus mercaderías en semejantes camionetangas. Los que venden plátanos, semejantes. Usted sabe que no va a vivir, digamos, se va a mantener una movilidad de lujo con solamente vender platanitos o guineitos. Señores, aquí hay plata en el Plan 3000. Lo que pasa es que estamos mal organizados, nada más. Pero habiendo una buena autoridad, un buen subalcalde, una buena organización y trabajar en equipo, nuestro Plan 3000 es un lujo y va a ser un lujo.
Bien, muchas gracias, don Juan Antonio Román. Vamos a continuar y vamos a hablar con el misionero José Carlos Brito. Y bien, también de la misma forma, nos interesa saber y entender de sus 22 años que vive usted en el Plan 3000, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el tema de la educación en el Plan 3000, o nos hemos estancado en educación en todos los niveles que respecta esta problemática tan grande, ¿no?
Claro que sí, Juan Pablo. Creo que la educación es el factor principal y el factor muy importante para el desarrollo de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad. Entendemos que una ciudad no solamente es hermosa por lo bello de sus plazas, por sus predios, por sus calles, una ciudad hermosa por su gente, por su pueblo. Y seguramente que este pueblo debe estar formado, ¿no? Alguien decía que así como las raíces aseguró los árboles, el conocimiento aseguró las personas. Mirando la historia y lo histórico del Plan 3000, hace algunos 30 años atrás, era un caos. Había personas, niños que pasaban clase bajo los árboles. El misionero pionero que empezó era ahí la iglesia, le comentaba que uno de los motivos que les llevó, había más de 1.000 niños que no tenían dónde estudiar. Lo llevó a buscar ahí a los países nórdicos, con un apoyo del prefecto en la época, y algunos misioneros más que había, buscar los recursos para comenzar este colegio. Ahora, si en ese tiempo, tal vez hoy 30 años después, Plan 3000 ha evoluido. Yo creo que yo comentaba con don Antonio que son pilares de una buena administración, la educación, la salud y la seguridad. Yo creo que la salud está yendo también Y la educación, hoy hay tremendos colegios, tremendos módulos que se ha hecho en la comunidad de, y en la Gran Plan 3000. Particularmente he participado de dos o tres oportunidades. El último fue aquí al ladito de, en el barrio Vila Unión, un módulo hermoso que se ha inaugurado con la presencia de nuestro alcalde. Entonces, yo creo que estos valores son fundamentales a la educación y de ahí emprender buenos proyectos, como decía don Antonio, vivir, ¿no?, esta formación que tiene que haber en cada ciudadano. Plan 3000 creo que hoy está como una mega ciudad, si así podemos decir, porque más de 300.000 habitantes, 142 barrios, no es cualquier lugar, es una grande, por decir, Plan 3000 tuvo un crecimiento demográfico, una explosión demográfica en esos últimos años. Y en la educación no es diferente. Estar ahí, inclusive los valores cristianos también, yo creo que debe ser elevado a los colegios, debe ser elevado a las comunidades, para formar a nuestra juventud en todas las áreas, no apenas en un conocimiento secular, sino en los valores, en los principios de un Dios todo soberano y un Dios poderoso, en el respeto, honrar a padre y madre, en otras palabras, la formación integral, un desarrollo integral, no apenas en un sentido secular.
Yo le voy a pasar un dato a usted y a ustedes también. Anoche estuvimos justamente en un debate con candidatos e hicimos la presentación desde el movimiento del cual somos parte, el Santa Cruz Cómo Vamos, de una encuesta percepción que se hizo en todo Santa Cruz de la Sierra sobre diferentes problemáticas que tiene la ciudad, ¿no? Y justo ese tema de educación a mí me chocó mucho, porque cuando se le preguntó a la población si creían que la educación en Santa Cruz estaba bien, el 72% de la población dijo que estaba muy bien, ¿no? El resto dijo que no estaba bien, y solo un 5% dijeron de que no sabían, no tenían una respuesta idónea para dar. Sin embargo, también es algo que a mí me choca mucho, porque se está pensando que educación es infraestructura, es el módulo educativo inaugurado y demás, y que soluciona todos los problemas que vienen de raíz en cuanto a formación y contenido de los alumnos. Entonces, hay algo muy sustancial que la gente no lo está tomando muy en serio, y es muy preocupante, porque realmente Bolivia es uno de los países dentro de Latinoamérica que no tiene, digamos, un buen nivel óptimo en cuanto a conocimientos, en educación, en cultura, y esos son indicadores que han sido medidos. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que los niños, niñas no leen, porque no hay un fomento a la lectura, no hay continuidad, no hay trabajo post-aula, digamos, o sea, en familia, con los niños y demás. Entonces, yo creo que hay un problema muy sustancial y grande, que se hace genérico, y también le llega directamente al Plan 3000. ¿Qué dice al respecto?
Creo que sí, Juan Pablo. Creo que la educación debe ser formada e incentivada desde el hogar, desde los padres, ¿no? Y lo que pasa, sí, infelizmente hay muchas familias disfuncionales en Plan 3000. Nosotros enfrentamos fuertemente esa situación porque tenemos, como te comentaba, tenemos un centro de desarrollo integral con más de 500 niños, más de 100 adolescentes. Y luchamos con eso, ¿no? El joven hoy está mucho prendido a lo que pasa en la televisión. Claro, las redes sociales son un apoyo también. Inclusive hoy yo creo que Bolivia tiene la tecnología para que la juventud pueda buscar y adquirir conocimiento. Como hay una generación emergente ahí que muchas veces quizás ya no creen, que necesitan profesores, encuentra todo en la computadora, encuentra todo en la internet. Pero es necesario, más allá de que apenas un conocimiento, una formación realmente, apuntando hacia un futuro, apuntando hacia una meta, ¿no? Tenemos, y yo particularmente, tenemos conocimiento de algunas estudiantes de nuestra institución que están en algunas universidades, que están entre los mejores alumnos, que ya están hoy haciendo práctica en algunas empresas. Creo que el estudiante, el joven, tiene que apuntar hacia una meta, hacia un objetivo, no apenas perder o pasar el tiempo. Yo creo que tiene que apuntar hacia un objetivo específico, ¿no? A una formación y a desarrollarse, a ser de ayuda, a ser de apoyo en la sociedad y aportando con sus ideas. Y, pero para eso hay que buscar el conocimiento, adquiriendo a través del libro, a través del conocimiento, pesquisando más allá de que el poquito que le da el profesor, el educador en clase.
Bien, muchas gracias, Juan. Y bueno, continuamos entonces aquí con nuestra siguiente invitada. Ella es Benazir Peña. Y tengo en mis manos justamente el libro de la historia del Plan 3000, que básicamente es el libro número 8 y es el compendio de todo el proceso que se ha desarrollado de investigación que ustedes básicamente lo hicieron. Y dentro de este proceso estoy viendo de que hubo también una sistematización a partir de conversatorios que sobre las demandas de los jóvenes en el Plan 3000. Que esto también es algo generalizado, y aquí estoy viendo un listado de demandas. Yo recuerdo incluso que estos libros los entregamos a la alcaldía, a tomadores de decisiones en la alcaldía, en la gobernación, etcétera, para que de alguna manera lo tomen en cuenta, porque al fin y al cabo es justamente lo que decía don Ramón, ¿no? De que los jóvenes, dice, ¿no?, vienen y nos pintan las paredes y no hacen nada y no sé qué, no sé cuánto. Claro, pues, si estamos hablando de que hay una educación deficiente actualmente, de que estamos hablando de que no hay compromisos sustanciales de parte del gobierno ni de la familia, menos de la comunidad, para poder generar y formar a jóvenes, a niños, para que sean jóvenes, respetuosos, jóvenes con proyecciones. O sea, no tenemos que sorprendernos de estos resultados. Es algo natural que no se está dando porque no se está trabajando desde la niñez, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Benazir, mira, acá veo un listado de demandas grandes. Te voy a pasar el libro, ¿ya? Me gustaría que tú, como joven, como parte, como activista también, puedas hablarnos. O sea, ¿cómo has visto? ¿Cuál es tu mirada de la juventud en el Plan 3000? ¿Por qué esas demandas de poner, por ejemplo, mejorar áreas verdes, iluminarlas, fomentar centros culturales y demás? O sea, contanos, por favor. Queremos saberlo porque considero que es importante saber y entender desde la voz de un joven realmente cuál es el sentir de...
Bueno, Juan Pablo, como decías, en el proyecto en el que trabajamos aquella vez, los jóvenes dimos una mirada hacia atrás. Buscamos nuestra identidad de acuerdo a nuestra historia, desde el lugar donde veníamos, ¿no? Que es aquí el Plan 3000. Y pues vimos que sí, es cierto, hace 32 años las condiciones de vivir acá eran muy precarias, pero se ha desarrollado el Plan 3000, ¿no? Pero a mayor desarrollo, mayores problemas también. Y los jóvenes hemos visto eso. Y es por eso que nacen estas demandas, porque vemos las carencias que tenemos acá. Como decía aquí el señor, hay mucha desorganización. Y lo que necesita es organización, y necesitamos a esos tomadores de decisiones para que nos puedan apoyar en estas demandas que tenemos. Porque los jóvenes necesitamos áreas verdes para poder desarrollarnos en el área de deporte. También necesitamos mucho los centros culturales, porque necesitamos educación, el fomento a la lectura. Como decía, necesitamos formarnos desde niños. Dicen a veces que en el Plan 3000 no hay jóvenes que ven estos problemas, pero sí los hay. Sí los hay y los vemos. Pero lo que necesitamos es que ponernos las pilas como jóvenes para poder mejorar este lugar. Porque la ciudadela Andrés Ibáñez es hermosa. Es una pequeña Bolivia. Y necesitamos que nuestras autoridades puedan atender nuestras demandas. Y depende de nosotros, ¿no? Para que esto pueda hacerse posible. Tenemos que estar luchando por este lugar tan bonito que tenemos acá.
Bien, Benazir. Y bueno, un fuerte aplauso, por favor, en esta primera parte a estos invitados. Vamos a continuar con el coloquio y ahora vamos a hacer mucho más interactiva la situación, porque nos gustaría que sea ahora el público quien pueda preguntar a ustedes o pueda compartir con ustedes sobre el Plan 3000, sobre si tienen algunas preguntas o proyecciones sobre la ciudadela. Y es bueno siempre escuchar, ¿no?, a los jóvenes, o también es bueno escuchar, digamos, ya experiencias existentes, porque al fin y al cabo considero de que hay que empezar a crear modelos, y tienen que ser modelos a seguir, y estos tendrían que ser modelos replicables en todos los espacios donde se genere mayor formación y amor hacia el tema ciudadano. Hace poco también estábamos viendo la exagerada gama de violencia que tiene y atraviesa nuestra ciudad. Y mucho más se dan, por ejemplo, tanto en el Distrito 1 como en el Distrito 8, casualmente, ¿no? Entonces, pero esto es muy relativo en el sentido de que es todo proporcional, ¿no? Obviamente, si tienes una ciudad que tiene más de 300.000 habitantes, o sea, no puedes comparar el grado de violencia con otra que tiene 50.000 habitantes, por ejemplo, ¿no?, en temas de distritos. Pero habiendo menor cantidad o índice de población en el Distrito 1, también tienen términos equivalentes con las problemáticas de violencia en el Distrito 8. Ayer también...
Perdón que te interrumpa. Hay algo que está sucediendo para este año 2015, inclusive, que es lo que se está debatiendo mucho, el feminicidio, ¿no? Inclusive las mayores víctimas están siendo las mujeres, ¿no? Que algo que hay que ser aplicado, creo, con mayor justicia en ese tiempo. Solamente complementando, ¿no? El feminicidio estar fuerte, ¿no? En todo el mundo, y por supuesto nuestra ciudad de La Habana no está exenta de lo que está pasando, ¿no? El tema feminicidio, hay que tomar en cuenta las autoridades, que hay que aplicar ley más justa y más severa, ¿no? A esa clase de crímenes, ¿no?
Bien, Naira manda saludos, bueno, leyendo los comentarios. Mayra manda saludos a toda la gente de Centro San Isidro y de Plan 3000 por su aniversario. Y continuamos, ¿no? Ahora queremos tener el micrófono abierto para escuchar algunas preguntas. Ahí pueden levantar la mano las personas que quieran preguntar algo, comentar algo. Ya, Cristian.
Buenas tardes a las compañeras y a los compañeros que están invitados al coloquio, a la gente que escucha la radio, al público. Yo le estaba hace rato estaba en la previa haciendo un programa que se llama Bocineros al Aire y le preguntaba a los invitados que tuve si están de acuerdo con la independencia del Plan 3000 como un municipio aparte y de qué manera, o sea, de manera copiona, imitando las estrategias que ya están, o qué tendríamos que renovar para hacer un municipio nuevo. El Alto es un municipio más nuevo que el Plan 3000 y también tiene un montón de problemas, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Muy acertada su pregunta y le voy a responder claramente. Como vecino y como junta vecinal y como control social, nuestra ciudadela necesita muchos requerimientos, muchas cosas, y es sumamente grande, donde necesitamos, digamos, tener una alcaldía propia para manejarse mejor y para tener mayor seguridad y que no estemos con estos problemas que estamos ahorita atravesando. Porque a veces los empleados ejecutivos del municipio no dan para abastecer y atender toda la ciudad de Andrés Ibáñez. Y lo que necesitamos nosotros, cuando tenemos muchas familias, tenemos 15, 16 hijos, a veces no da la cosita para atenderlo a todos los hijos. Entonces, tenemos nomás que independizarnos y hacer una alcaldía propia para vivir mejor. Ese es mi lema.
Y sobre lo mismo, usted sabe, como control social, ¿cuál puede ser el costo social y hasta económico poder tener una independencia del Plan 3000? ¿Se lo ha pensado de manera cívica, como usted ha mencionado? ¿Usted tiene conocimiento de esto, Amelia?
Yo la verdad he escuchado hablar de que se pueda declarar al Plan 3000 como un municipio, no sé si será lo mismo, pero yo pienso que hago una analogía del tema de la relación de los padres con los hijos. Yo creo que cuando los hijos son mayores de edad y quieren hacerse cargo de su propia vida y quieren emprender sus propias cosas, yo creo que cuando una persona es buen padre tiene que permitirlo. Entonces, si el Plan 3000 tiene la cantidad de habitantes que tiene y se ve que está siendo mal atendido por las autoridades, tal vez por el tema de centralizar todas las toma de decisiones y todo eso desde el centro de la ciudad. Entonces yo creo que si eso es positivo y eso va a ser de que muchos de los problemas que tiene el Plan 3000 se solucionen y que tengamos una mejor calidad de vida, que tengamos unos barrios mucho más ordenados, que no haya tanta inseguridad, yo creo que si es positivo tendría que hacerse, ¿no?
Pero también habría que entender cómo se da este fenómeno de la independencia de un municipio, digamos, ¿no? O de un distrito para que sea municipio. Generalmente, cuando el gobierno municipal, digamos, que le compete satisfacer las necesidades de los 15 distritos que tiene a su cargo, no puede hacerlo en el caso de Plan 3000, que no estamos bien del todo. Por eso también me abstuve a decirle, también estamos, Ramón, cuando usted mencionó que en el Plan 3000 no hay pobreza y demás. No creo que sea una fotografía tan real, digamos, con lo que uno ve alrededor de los barrios periféricos, por ejemplo. Entonces, habría que pensar, ¿no? Quizás los comerciantes puede ser que estén bien, pero las personas que habitan, digamos, que tienen pocos recursos, que no tienen las oportunidades de poder gestar y generar recursos de manera satisfactoria, todavía no viven con un óptimo de calidad de vida, ¿no? Y sin embargo, también, volviendo al tema de la independencia, cuando ese municipio no logre satisfacer las demandas, las necesidades del Plan 3000, va a ser el Plan 3000 la misma gente, los mismos ciudadanos que por su cuenta van a empezar a exigir de manera generalizada una independencia. Lo que pasó en el Alto, justamente, y ahí se manifiestan las juntas vecinales, los cívicos, los políticos, etcétera, todas las organizaciones y movimientos salen a flote para poder demandar esta necesidad, ¿no? Mientras tanto, si las aguas están todavía tranquilas, vamos a seguir siendo parte de Santa Cruz de la Sierra. ¿Alguien más gusta preguntar o compartir algo?
Buenas tardes a los panelistas y a los que nos están escuchando por la radio bocina. Tengo una duda, no sé si es que alguno de ustedes es que está más enterado que yo o enterada. ¿Qué pasa con el mercado de la rotonda? Se dice que tenemos un mercado nuevo para utilizar, que ya está listo para utilizar, pero sin embargo seguimos ahí en la rotonda, utilizando un espacio que es de doble vía, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes está más enterado de esto. ¿Por qué no nos vamos todavía al mercado nuevo?
Hemos tenido una reunión. Me gusta que haya preocupación en la juventud y en toda la población. Y eso es bueno. Cuando hay preocupación en la juventud y en los mayores, es por vivir mejor. Porque estamos preocupados, porque estamos mal. Nosotros hemos tenido reunión con los gremialistas. Los gremialistas han hecho un préstamo ellos. Ese mercado es de ellos. El garante es el gobierno. Pero dice que está mal hecho el mercado. Pero lo han hecho para nido de delincuentes, maleantes, violadores, pitilleros, porque ahí es la casa del pitillo. Es un prostíbulo barato de los delincuentes. Y eso es lo que les hice conocer a ellos y a las mismas autoridades, que no podemos ya más dejarlo a ellos en vías públicas, porque las vías públicas hay ordenanzas municipales que no pueden asentarse. Si están viviendo precariamente ahí con unos cuatro palitos y en un chiquero, ¿por qué no se van a su mercado que es de ellos propios y atienden mejor? Porque el usuario va donde está el gremialista.
Y hay otro dato también ahí, don Juan Ramón, justamente que se dio en esta encuesta que se hizo sobre las perspectivas ciudadanas, en el tema de basura, por ejemplo, ¿no? El 63% de la población de Santa Cruz, de la Sierra, dice que estamos bien con el tema de aseo urbano, por ejemplo, cuando ahora mismo hay, no sé, más de 2.600 toneladas estancadas de basura porque no pueden entrar al vertedero municipal, y todos los años, cada semana prácticamente, los vecinos, en este caso, por ejemplo, nuestro barrio, se ven infestados de basura y terminan botando la basura en las avenidas porque sencillamente el carro de aseo urbano no pasa por la zona.
Bueno, yo quería responder un poco a la pregunta anterior acerca del mercado de la rotonda. Yo tengo entendido, y la verdad es una preocupación que creo que tenemos todos los que vivimos en el Plan 3000, porque la rotonda es nuestra, como decir, nuestro lugar emblemático de las personas que vivimos que vivimos en el plan, la persona que dice el plan La Rotonda y van y hacen imágenes o visitan la rotonda del plan 3000, entonces realmente es una muy mala imagen para nosotros, porque ustedes saben mejor que yo cómo son las condiciones en las que están vendiendo estas personas ahí. Entonces yo preocupada averigüé y tengo entendido de que los gremialistas, como ya lo dijo don Román, han hecho un préstamo para poder construir el mercado nuevo, el mercado modelo supuestamente, pero ha habido un problema con la constructora, donde la constructora ha tenido fallas y supuestamente la infraestructura tiene grietas y tiene, o sea, hay probabilidad de que se pueda venir abajo. Entonces, ahora hay un juicio de por medio y yo creo que acá está más, digamos, el tema de la retardación de la justicia, de que no le dan la prioridad necesaria y ahí, digamos, ese proceso está durmiendo el sueño de los justos y mientras tanto los gremialistas siguen ahí en la rotonda y el mercado sigue ahí vacío y siendo usado para todo menos para lo que fue hecho, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. Yo creo que acá también hay un poco de que las autoridades tengan que preocuparse y de alguna manera exigir y presionar a que se dé una solución, no sé si derribar, reforzar la infraestructura, rehacer, no sé, pero que se dé una solución ya, ¿no? Y eso está así porque no hay una decisión, no hay algo que ya haya resuelto el juez que seguramente maneja ese caso, ¿no? Entonces yo pienso que ahí tendría que entrar las autoridades, tendrían que entrar los vecinos y todos para aunar fuerzas y hacer de que se solucione y que los gremialistas se trasladen. Ahora, acerca de lo que usted decía, Juan Pablo, del tema de la basura, realmente es un tema preocupante, ¿no? Porque resulta que precisamente el vertedero de Normandía está en la ciudad de la Andrés Ibáñez, ¿no? Y es preocupante porque se está llevando a cabo el bloqueo. Uno creo que es porque no han querido aprobar un tecnológico o algo así, es lo que se ha visto en las noticias, y otro también es porque hay muchas personas que reclaman y piden que se traslade a otro lugar, que allá hay muchos barrios alrededor. Yo ahí lo que analizo es de que ha habido un poco de falta de autoridad, de ese orden, de esa organización. Que yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué y quién fue el que autorizó de que pueda haber barrios tan cerca del vertedero? O sea, yo escuchaba en las noticias que decía que hay no sé cuántos colegios alrededor, pero ¿quién fue el que autorizó? O sea, debería haber un cordón de seguridad alrededor del vertedero por los malos olores y todo lo demás y no permitir que haya asentamiento humano cerca del vertedero. Entonces, ahí el problema, digamos, es porque hay mucha permisividad y falta de autoridad y falta de que se cumplan las normas, ¿no? Entonces, y ahora el resultado es que toda Santa Cruz está enterrada en basura porque hay el bloqueo, han surgido muchos problemas, pero yo creo que eso se podía haber prevenido y ya que está hecho, lo que hay que hacer es trabajar en las soluciones, ¿no?
Muchas gracias. Mira, voy a leer algunos comentarios que hacen a través de las redes sociales. Dice Naira, felicidades a toda la gente del Plan 3000 y del Centro San Isidro. Verónica dice, se escucha muy bien la radio, sigan adelante. Pedro dice, buen trabajo, las cosas claras en el coloquio, el deseo es mejorar cada día, os saludo. Jorge menciona, es importante la descentralización administrativa. Desde hace tiempo el Plan 3000 tiene que ser un municipio, no solo por la cantidad poblacional, es un derecho. Percy es centralista, no quiere perder. El mismo Jorge dice, el Plan 3000 debe manejar sus propios recursos. La Carta Orgánica Municipal debe definir la descentralización administrativa para que el plan pueda administrar sus recursos y reordenar sus mercados y todo lo que ustedes están conversando. Bien, ¿hay más preguntas de parte del auditorio? Ahí, Pablo. Pablo, de
la revista Mensual. Buenas tardes. Tengo entendido que desde el Kior para adelante es un área donde está copada solo por bolsas, supuestamente está enterrada sobre una Normandía en sí, sobre un parque de basura. Bueno, quería saber si alguien de los presentes podría aclararme esa situación. Según también tengo entendido de que por el barrio de Los Galitos, que es más o menos la zona donde se ubica, han tapado una laguna con toda esa basura.
Bien, en ese tema, te cuento que sí, eso es cierto, y no solamente desde la parte del Kior, sino desde el barrio. Esto vienen barrios asentándose desde el barrio Virgen de Cotoca, un poco más allá de Los Pocitos, casi llegando a la Ciudad de la Alegría. Desde allí, esos barrios están asentados sobre lagunas que anteriormente han sido utilizadas como vertedero. Lo digo porque yo he vivido ahí, he vivido en ese barrio y he tenido la experiencia de cavar así a simple y sacar bolsas de basura. Entonces es un problema bastante grande ese tema que tú dices.
Bien, y también hay que recalcar algo, ¿no? Estamos acá en un coloquio, un debate ciudadano. Acá los invitados no son candidatos de nada, más bien ellos son ciudadanos que están preocupados que el Plan 3000 sea una ciudadela mucho más próspera. Y así, de la misma forma, ustedes como auditorio también tienen esa preocupación, por eso están acá. Y no solo el Plan 3000, sino de Santa Cruz, de la Sierra, que realmente necesita mucho. Hay muchas cosas que hay que cambiar, que mejorar. Y poder construir, y eso se lo construye a partir de una formación ciudadana plena y una actitud ciudadana para poder transformar las cosas. Por favor.
Juan Pablo, yo quiero solo aportar un comentario en relación a esto. He visitado unas dos oportunidades lo que es el sector allá, ¿no? Del basurero de Normandía. Y realmente si consta ahí, si observa una gran cantidad de personas, colegios, es una pequeña ciudad que se está formando alrededor de toda la montaña de basura, pero hay que salir de una vez a la solución. Se remueve la gente o se remueve la basura, porque podemos debatir y cómo va el bloqueo y tantas cosas, pero creo que hay que llegar a buscar una solución para el problema. Y aquí hay que entrar ya directo, ¿no?, con las autoridades, si remueve la basura o si remueve las personas. Y en mi punto de vista, yo creo que hay que remover la basura, porque la gente sí o sí, ya son familias que están asentadas con niños, con colegios, con sus comercios ahí. Yo creo que lo más fácil, quizás no sea lo más viable, pero lo más fácil es sacar la basura y llevar a un otro lugar. Mi opinión, ¿no? Mi opinión con relación a eso. Y en un próximo lugar que se asente la basura, que haya un control restrito de las propias autoridades a que no se asente nadie, ¿no? Porque la gente siempre va a donde pueda asentarse.
Claro, efectivamente, por ejemplo, el proyecto que cuando Normandía tenga que cerrarse, Normandía tendría que quedar como un parque. Toda la basura que está ahí, que son cerros prácticamente, no es que la puedes mover a otro lado, porque eso ya es imposible. Pero lo que sí, digamos, podría ya evitarse identificar otro lugar, en otros distritos, en otro lugar donde no haya población latente alrededor de un vertedero, y digamos convertir, digamos, esos cerros de basura prácticamente en campos de pasto, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Benazir.
Y es que lo que concuerdo completamente con lo que decía el pastor, ¿no? Lamentablemente sin presión no hay nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es presionar a las autoridades para que podamos solucionar este problema, porque es un problema, como dicen, un problema bastante fuerte y es un problema latente. Y yo creo que las autoridades deberían ver eso, ¿no? Porque el Plan 3000 ha crecido, la ciudad ha crecido. Y como dice él, alrededor del basurero, no solamente alrededor, sino que al frente mismo del basurero ya hay personas viviendo, y eso es preocupante, porque he tenido la oportunidad de visitar a varias personas que viven enfrente del basurero, que cuando viene un pequeño vientito, tiene un olor horrendo y eso causa enfermedades graves. Entonces, aquí lamentablemente es a presionar a las autoridades para que puedan de una vez dar la solución a este problema, porque es un problema no solamente de la ciudadela o de las personas que viven ahí, sino de toda la ciudad.
Hola, buenas tardes a todos y a todos aquí, a los que están presentes ahí, Juan Pablo. primero decir que como revista Reacción, muchas felicidades al barrio, al Plan 3000, lo que ha tenido que vivir y desarrollarse hasta llegar hasta ahora es muy, muy aplaudible. Por otra parte, saludar a mi madre, que está trabajando ahorita bien duro. Y bueno, yo vengo de Trinidad y justamente esto de la basura, lo mismo se ve allá. Pero es lo que yo quería mucho resaltar. Se dice que mucho que se debe exigir a los candidatos y a las candidatas. Entonces, esto creo que debe partir de nosotros, de cada una de nosotros y de nosotras, de organizarnos. Por ejemplo, aquí estoy viendo que no hay muchas personas del barrio y se salió a invitar y no están aquí. ¿No es cierto? Y lo importante sería también que nos estemos escuchando ahorita estas urgencias que tenemos ahora. Y bueno, yo parto de que cada uno de nosotros podamos decir y juntarnos en las juntas vecinales a hablar de estos temas y exigirnos también a nosotros y poder organizarnos y hacer propuestas. Eso es lo importante, porque no solo hay que tirársela a los candidatos, ellos no les importamos ni un M, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos que exigir. Disculpen, niños y niñas. Porque, y bueno, y eso, ¿no? Eso quería decir. Muchas gracias y estoy muy, muy feliz de estar acá.
Gracias, Cebolet. Seguimos leyendo un comentario. Acá dice Jorge: Normandía es una bomba de tiempo. El anterior vertedero más el mechero y la contaminación acuífera de lixiviados, no sé si está bien esa palabra, hacen del Plan 3000 una bomba de tiempo. Debe irse a Normandía, dicen. Bien. Vamos a ir concluyendo, más bien, muy cierto lo que dice Ebolet, ¿no? Lastimosamente la participación ciudadana siempre brilla por su ausencia, ¿no? Siempre uno hace todos los esfuerzos para poder convocar a la gente, para que participe, porque son cosas que nos competen a todas y todos, ¿no? Lastimosamente esta realidad no solo se la vive acá, se la vive en todos lados, en todos los barrios. O sea, cuando las juntas vecinales convocan a reuniones, son algunos vecinos los que participan, y lastimosamente pues muchos miran lo que pasa o por último terminan preguntando qué pasó. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos y estamos atravesando como sociedad cruceña, básicamente. Me gustaría en algún momento que Santa Cruz o que la parte del oriente tenga esa necesidad organizativa que tiene, por ejemplo, el occidente. Cuando convocan a reuniones, a mitines, la gente participa plenamente, debate, o sea, políticamente tiene muchos argumentos para poder movilizarse, ¿no? Lastimosamente, Santa Cruz es parte de la idiosincrasia, que no es malo tampoco, ¿no? Sin embargo, hay que empezar a crear una nueva cultura más proactiva, más reaccionaria ante los problemas que nos aqueja siempre, digamos, la vida. Vamos a ir finalizando. Me gustaría que, por favor, cada uno de ustedes en un minuto pueda compartir algo que no hayamos hablado en este espacio. Bueno, cedemos una pregunta y luego hacemos lo que...
Más que una pregunta, es solo una afirmación. Concuerdo con la señora donde habla de industrializar los recursos o que se encuentran acá. Por ejemplo, en este caso, si vivimos o si viven sobre basura, ¿por qué no industrializar la basura? Entonces, los pocos recursos que existen, directamente aplicarlo para que tengan un mejor futuro. Generar oportunidades, y no solo de la crítica, sino de las propuestas.
Bien, antes de empezar nuevamente hay uno. Aquí, el nombre lixiviado son los residuos de la basura que se filtra en las capas de tierra. Ya, para la aclaración de todos los que nos escuchan y los que están acá. Jorge dice, son las sustancias líquidas contaminantes generadas por la basura. Ya, entonces... Efectivamente, digamos, en Normandía hay lagunas de oxidación. No sabemos a ciencia cierta si estas lagunas de oxidación tienen los mantos incluso que puedan permeabilizar todas esas sustancias, esos químicos que se producen a partir de las basuras. Es por eso también de que el agua que tomamos no solo en el Plan 3000, sino en toda Santa Cruz de la Sierra, porque recuerden de que son ríos subterráneos, están corriendo un riesgo gravísimo, ¿no? O sea, y ese riesgo gravísimo es de contaminarse y que cada ser humano que habita esta tierra y que consume agua del grifo pueda también enfermarse. Bien, vamos a ir finalizando. Un minuto, por favor, a cada uno de los invitados que pueda expresar algo que no hemos hablado, algo positivo, algo, una anécdota, no sé, pero les invito. Benazir, puedes empezar tú. Ya que tienes el
micrófono. Bien. Un chiste. Algo que no se haya hablado. Bueno, hemos visto bastante... Bueno, las pandillas. Que, sí, es cierto que aquí tenemos esa problemática de las pandillas, ¿no? Pero tanto, yo no quiero resaltar tanto esa cara del Plan 3000, porque si bien existe este problema, también creo que debemos resaltar mucho este tema de que hay jóvenes que están detrás, trabajando por debajito por hacer algo bueno por este lugar, ¿no? Y es digno de resaltar, creo yo, porque mayormente la cara del Plan 3000 son las pandillas, zona roja, pero no es así. Si bien las hay, también hay jóvenes y personas trabajadoras, emprendedoras y luchadoras que en silencio trabajan por hacer este lugar mejor.
Muchas gracias, Benazir. Un fuerte aplauso, por favor, para Benazir, que nos ha acompañado esta noche.
Bueno, yo quiero terminar lanzando un desafío a las personas que están acá, a los jóvenes que están acá.
Y los que nos escuchan.
Y también, o sea, eso, también a las personas que nos están escuchando y que de alguna manera se están, o sea, en la misma onda, se podría decir, de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, decirles de que... hay un dicho que dice que con respecto, por ejemplo, la limpieza no significa estar todo el tiempo limpiando, sino limpieza es ensuciar menos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener una vida en cada día de nuestra vida tener la costumbre de ensuciar menos si queremos un mundo limpio, un barrio limpio. Entonces, es a partir de reciclar, a partir de evitar generar basura innecesaria y todo eso. Y también acerca, por ejemplo, del compromiso de las personas con su barrio, el cambio empieza por uno. Entonces, uno siempre tiene que estar comprometido en todo lo que se refiere a su barrio, a su calle, a su acera, a todo. Y lastimosamente, muchas personas desconocemos algunas normas y algunas que incluso tenemos a nuestro alcance para nosotros poder protegernos, para poder exigir nuestros derechos. Ahí están, solamente que nosotros no les damos uso. Entonces, yo les invito eso, ¿no? A que cada uno, a partir de nosotros, empecemos a hacer las cosas de forma diferente, y en la suma de cada uno de los que estamos acá y de las personas que nos escuchan y de alguna manera tienen la misma convicción, yo creo que vamos a poder generar un cambio real y verdadero a partir de las acciones.
Muchas gracias, Amelia. Un aplauso, por favor.
José Brito. Bueno, agradecer a todos la oportunidad de poder estar aquí, también a la gente que nos escucha a través de la radio. Y hay una frase que dice, haga del limón una limonada, ¿no? De la acción viene una reacción. Entonces, el compañero no es volviendo atrás, pero el compañero hablaba de reciclaje. Es muy importante, no solamente temas de botellas. Creo que hoy hay empresas y fábricas que reciclan llantas, neumáticos, hacen tremendos tapizados, tremendos áreas de cubrir, digamos, determinados lugares, tipo como si fuera ripio, pero de gomas, ¿no? O sea, yo he visto canchas de fútbol, ¿no? Tipo las canchas sintéticas, pero hay unas empresas que reciclan estas llantas y materiales así pesados, que viene a ser más bien de ayuda para la sociedad. Y creo, decía esa juventud emprendedora, veo días mejores para Plan 3000. Creo que peores días pasó Plan 3000. Yo creo que ahora veo días mejores. Yo comentaba que yo veo empresas llegando, veo redes de supermercados, veo redes de farmacias, veo los bancos que todos están en el país, estamos en el Plan 3000. Entonces, yo creo que hay un futuro mejor para Plan 3000. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias a este servidor.
Muchas gracias, José. don
En verdad yo quiero felicitarlo a todos. Y también insto a todos los profesores, que no sean profesores, que sean maestros de verdad, a los maestros de los colegios, porque de ahí comienza el conocimiento y la sapiencia e instrucción a los niños y jóvenes, a los padres de familia y madres de familia, y a la sociedad completa y entera, que tengamos cuidado con la limpieza, seamos fiel custodio de nuestros hijos, porque ahorita ustedes saben que hay más droga que comida. Con la sinceridad no se ofende, y yo soy sincero para hablar, y siempre lo he sido. Hay droga hasta en los colegios, hay droga en las calles, hay droga en las plazas, hay droga en todas partes. Por lo cual tenemos que cuidarnos, porque a veces nos juntamos con cualquier persona, no sabemos si son buenos amigos o malos amigos, pero a veces nos inducen por el mal camino, y hay que tener un espíritu fuerte para no seguir a ese muchacho, porque el ser humano está más la de agua al mal que al bien. Lo malo es más fácil para emprenderlo, y lo bueno es difícil para emprenderlo. Así que, señores, nuestra ciudadela, nuestro plan 3000, va a ser mucho más hermoso cuando estemos todos unidos y reclamemos un derecho verdadero que nos asiste a todos los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias. Otro fuerte aplauso también para el señor Juan Antonio Román. Y bien, voy a pedirles de que no se vayan, porque la velada todavía continúa. Quiero que por favor ustedes sean portavoces y conocedores de que también en el Plan 3000 existen jóvenes talentos, jóvenes que hacen que hacen transformación a partir del arte, de la música. Aquí hay tres compañeros, está Galo MC, está Poison MC y Conejo MC. Por favor, pasen jóvenes por acá, vamos. Y les invito ahora a ustedes a sentarse de espectadores. Muchas gracias nuevamente. Otro fuerte aplauso, por favor, a ellos. Bien, entonces los tenemos a ellos y ya tenemos prácticamente casi listas las pistas de Poison, ¿ya? Que nos va a deleitar con unas canciones. Y también quiero hacerles recuerdo de algo. Esta noche nosotros vamos a presentar un poemario que ha sido parte de un proceso también participativo en unidades educativas del Plan 3000. Son poemas básicamente que están direccionados al Plan 3000. Y aquí hay unos jóvenes también quienes han escrito, han sido parte de este proceso y que van a leer un par de poesías también. Y luego vamos a tener la visita a las muestras fotográficas. Bien, entonces lo tenemos a Poison MC. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Y nuevamente quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha a través de radio.bocina.com, que nos siguen por todas las redes sociales, de Twitter, Facebook y todas las redes que nosotros podemos copar. También muchas gracias a todos los periodistas virtuales que están presentes acá, a los amigos de Revista Reacción, a los voluntarios, todos, a Hernán que nos está apoyando mucho, a la gente que está con el tema de Lectulia, a los voluntarios alemanes y bien a los invitados. Somos pocos, pero somos muchos en corazón, en sentimiento, porque de nosotros depende poder transmitir estas buenas prácticas. Bueno, un fuerte aplauso para Poison MC.
Hola, ¿qué onda? Hola, 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 sí, hola, hola.
Mientras tanto, preguntémosle si es que raya las paredes en el plan de
la usted me está confundiendo.
Nada que ver. Eso no es mi Ray Flash. Toma. ¿Me lo pasa de
no.
Tu hijito. El que siempre ves como un chiquitito. El que siempre ves como un chiquitito, el que siempre va a estar ahí para ti, papá. No sé cómo le haces para entrar en mi mente, siempre que yo te miento o me siento inerte. Cuando salgo atesoras, siempre tú por mi horas. Yo sé que tú añoras que yo salga a bachiller, pa' tener una familia y poderla mantener. Orgullosa quieres estar, tu hijo profesional, siempre estás para guiarme si las cosas hago mal. Madre, se te agradece lo que usted por